Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Carlos Andrés Vallejo y os hablo desde Barcelona, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos el honor, el privilegio, de contar entre nosotros con el que ha sido, todavía lo es, un ilustre personaje, toda una personalidad dentro de los discapacitados visuales. Primero en España, donde ocupó diferentes cargos de responsabilidad, y después mundialmente, ya que fue durante 14 años, concretamente desde 1986 hasta el año 2000, secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. Se trata, como muchos ya habréis adivinado, de Pedro Alejandro Zurita Fanjul, con el que hablaremos sobre sus experiencias como secretario general de la Unión Mundial de Ciegos y sobre su visión de la problemática actual de los discapacitados visuales. Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, estoy un poco abrumado con esa presentación que has hecho y quiero señalar que yo siempre me he sentido muy tierra a tierra, muy igual a la gente. Yo precisamente cuando iba por ahí a países de África, de Asia, siempre les decía a la gente que no me vieran como alguien que venía de otro planeta, como un ser extraordinario, que yo era uno como ellos, simplemente que sus oportunidades y las mías no siempre habían coincidido, pero vamos, yo soy tierra a tierra. Yo digo que en la 11 fui general y luego me convertí en soldado, pero no tuve mucha dificultad en adaptarme a vivir soldado, porque en realidad siempre me consideré soldado.
Me parece fantástica esta defensa humilde de tu persona, pero creo que todos los que te conocemos sabemos que sí, que eres humilde, pero no por eso hemos de dejar de destacar ese papel importante que tú has jugado en el mundo de los discapacitados visuales. Tú eres asturiano de pro, y estudiaste en los colegios de la ONCE, tanto de Madrid como de Pontevedra. Pero después de pasar por estos colegios, ¿qué estudios realizaste fuera de esta institución?
Yo, fuera de los colegios de la ONCE, terminé los estudios de lo que en España llamamos enseñanza media, la enseñanza secundaria, lo que en aquel tiempo era el bachillerato superior y el preuniversitario, en la sección nocturna del Instituto de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu de Madrid. Lo hice en el nocturno porque a mí se me dio la circunstancia de que prácticamente al dejar de salir del colegio de la ONCE aquí en Madrid, que entonces se llamaba Inmaculada Concepción, pues ya me dieron la oportunidad de empezar a dar clase en los grupos preparatorios de la Escuela de Fisioterapia que entonces estaba formando. Eso era en el año 1966. Después de eso ya simultaneé el trabajo con estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid, que también la inauguré. Yo soy de la primera promoción de la Universidad Autónoma de Madrid, que empezó a funcionar en 1968. Y allí me licencié en Filología Hispánica.
Es una parte muy importante de tu vida, son tus estudios de diferentes idiomas. ¿Cuántos dominas?
Yo, bien que me pueda expresar en ellos oralmente y por escrito, conozco, aparte del español y el asturiano, francés, inglés, alemán, italiano, ruso, esperanto, y luego tengo bastantes buenos conocimientos de polaco, de portugués y un poquito de alguno más. Y desde hace algunos años estoy aprendiendo chino, pero con muchas dificultades. No tanto por la escritura, que ya renuncio a la escritura normal porque es totalmente inaccesible no viendo, pero en ese sentido utilizo una escritura muy sencilla que los chinos han oficializado ya, que llaman el pinyin, que es una transliteración fonética del idioma. Pero mi mayor dificultad en el chino es el asimilar su fonética en la reproducción y captación de sonidos, porque el chino tiene cuatro tonos y el tono tiene una correspondencia semántica. Entonces, cada sílaba, para retener, para asimilar una sílaba, lo ideal es el asimilarla con su tono. Y eso a mí me resulta muy difícil, no a todos, pero a muchos occidentales nos resulta difícil. Y también me resulta complejo el memorizar el vocabulario chino, puesto que no puedo relacionar los sonidos con ningún otro idioma que conozco.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Cómo estás realizando estos estudios de chino? ¿Vas a algún centro? ¿Lo haces a distancia?
Pues durante un tiempo tuve clases presenciales, estudiantes de chino que vinieron a darme clase aquí a mi casa. Y últimamente tengo por Skype tres clases a la semana de 20 minutos y una clase semanal que me estas clases de 20 minutos tres días a la semana me las da una persona por Skype desde Shanghai, y un día a la semana me da clase una persona del grupo étnico chino que vive en Singapur.
Regresemos al tema central, que es el cargo este que desempeñaste de secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. ¿Cómo llegaste a ese cargo? ¿Tuvo mucho que ver la ONCE en ello? Y el conocimiento de diferentes idiomas, ¿qué tuvo que ver en esa designación como secretario general?
Bueno, yo fui elegido secretario general de la Unión Mundial de Ciegos en una reunión celebrada en Nueva York por el Comité Ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos, porque la Unión Mundial de Ciegos, que se fundó en 1984, había elegido primero a un secretario general sueco que falleció, y después de fallecer había una división de opiniones. Unos que consideraban que se debía elegir un secretario general inmediatamente, y otros que consideraban que el secretario general debía de dejarse, la elección del secretario general debía de quedar para la próxima asamblea que se iba a celebrar en 1988. A mí personalmente, que ya desde muy joven y casi desde que empecé a colaborar con la ONCE me interesaban mucho las relaciones internacionales, este puesto me interesaba. Tanto es que en 1974 se hizo una convocatoria en una de las organizaciones que existieron previamente a la creación de la Unión Mundial de Ciegos, que en castellano le llamábamos el Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos, pues anunció el puesto de trabajo de secretario general, queriendo que fuera un puesto profesional pagado. Y yo, en aquel tiempo, que era muy joven, pues me presenté. No me eligieron, entre otras cosas, porque se decidió que la organización no tenía suficientes recursos como a tener un puesto profesional, y entonces se mantuvo el puesto voluntario. Y luego ya en el año 86, pues cuando era presidente de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete, él sí hizo todo lo que pudo para promocionarme como secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. Y la verdad es que esa elección no fue sencillísima, porque en la Unión Mundial había un dominio de los países anglosajones y escandinavos, y entonces el aceptar a una persona que proviniera del mundo de habla española, pues no contaban con ello. Y de hecho, yo, por ejemplo, en Nueva York, cuando fui cuando se sometió a votación mi candidatura, fui elegido con todos los votos de las personas del comité ejecutivo allí presentes, salvo los delegados europeos y un delegado de Pakistán que, en cierto modo, seguía los dictados del presidente de la Unión Europea entonces. O sea que yo fui elegido a pesar de los europeos, pero con el voto unánime de todos los demás. Ya después, una vez que fui elegido, pues la verdad que en las tres asambleas generales de la Unión Mundial de Ciegos, en Madrid en 1988, en Cairo en 1992 y en Toronto en 1996, fui reelegido sin ningún problema. Y ya en el año 2000 en Australia, yo por voluntad propia decidí que ya no debía continuar y no me presenté a la reelección.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando Tertulias Intercontinentales.
Y supongo que, como decía antes o preguntaba, el hecho de dominar varios idiomas debía facilitar enormemente tu relación con los demás interlocutores, ¿no?
Hombre, el hecho de hablar varios idiomas, pues indudablemente facilitaba mucho mi contacto con la gente, porque yo podía hablar en su lengua, no con todos, pero con muchísimos de los delegados. Y además, yo siempre procuré ser bastante cercano y bastante comunicativo a los delegados de todos los países, y eso indudablemente pues influyó algo en mi elección e influyó mucho en el desarrollo de mi trabajo.
¿Tiene alguna sede oficial la Unión Mundial de Ciegos?
Pues la Unión Mundial de Ciegos actualmente, creo que desde el año 2007, tiene una sede oficial en Toronto, en Canadá.
mientras tú ostentaste el cargo, no tenía sede oficial.
Hubo una sede oficial primero en París, pero como desde la oficina de Madrid, y en eso debo agradecer el apoyo decidido y generoso que tuvo la ONCE con este servicio, pues la oficina de Madrid funcionaba de una manera creo que bastante eficaz y hizo que la Unión Mundial, que no tenía muchísimos recursos propios, en el año 1993 cerró su oficina de París, y de las dos empleadas que tenía, una ya creo que cesó al final de 1989.
Por lo tanto, tú residías en Madrid, ¿no?
Yo residía en Madrid, lo que pasa que durante el tiempo en que fui secretario general de la Unión Mundial de Ciegos viajaba mucho y sí, residía en Madrid, pero todos los meses hacía algún viaje y en algunos meses hacía incluso varios. Por ejemplo, pues yo recuerdo en marzo de 1996 que estuve solo en ese mes en Líbano, en Uruguay y en Estados Unidos.
¿Y la financiación de la Unión Mundial de Ciegos, cómo se realizaba o quiénes participaban en esa financiación?
Bueno, la financiación de la Unión Mundial de Ciegos había una base muy modesta, que era las cuotas que pagaban los países miembros. Pero las cuotas de los países miembros no daban para mucho, porque además muchos países tenían dificultades para pagar aunque fuera poco. Entonces hubo siempre un apoyo muy concreto, muy tangible, de organizaciones, por ejemplo, en primer lugar la propia ONCE, durante el tiempo que estuve yo, y luego posteriormente pues ha seguido también apoyando de una manera muy notoria, la ONCE, el Royal National Institute of the Blind del Reino Unido, algunas organizaciones de Estados Unidos, la organización, el Instituto Canadiense Nacional para Ciegos, también fue muy generoso, y algunas otras organizaciones, pero en general, aparte de que hubiera contribuciones, sobre todo en forma de sostener a sus dirigentes o a los representantes en comités permanentes, etcétera, había también contribuciones a veces para proyectos concretos.
Has viajado a muchísimos países. ¿Lo has hecho acompañado, solo o de las dos maneras?
Bueno, he viajado de las dos maneras. Pero la verdad es que en el tiempo que fui secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, viajé generalmente acompañado, porque de esa manera pues me resultaba más eficaz, más útil mi presencia en ese país, mi movimiento, etcétera, etcétera. Pero vamos, también he viajado solo bastante, y a veces, incluso en el tiempo que era secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, hice algunos viajes solo, pero cuando llegaba al sitio, pues la verdad es que solo no me dejaban.
¿Cómo encontraste tú a esta organización, a la Unión Mundial de Ciegos? ¿Y en qué situación la dejaste? ¿Qué progresos experimentó? ¿cuál fue realmente tu contribución a esta organización?
Hombre, yo no me voy a atrever a decir cuál haya sido mi contribución por los cambios o las realizaciones que haya habido en los 14 años que yo estuve en ella, porque yo en realidad siempre procuré formar parte del equipo directivo de la misma. Un hecho que creo que vale la pena destacar, y en eso pues sí que influyó la estrategia de comunicación que yo apliqué, es que cuando la UMC se creó en 1984 tenía unos 60 países miembros. Cuando yo la dejé tenía 156.
¿Y en qué consistía tu trabajo como secretario general? Así a grandes rasgos, para tener los oyentes una idea.
Pues a grandes rasgos consistía en llevar toda la administración de la organización, lo cual implicaba el funcionamiento de sus distintos comités permanentes, las uniones regionales, la organización de las reuniones de la directiva mundial, que normalmente se reunía dos veces al año, del ejecutivo, que se reunía entre las asambleas, se celebraban cada cuatro años, y entre asamblea y asamblea había una reunión del ejecutivo. Yo tenía esa función también de organizar esas reuniones y procuraba pues que se prepararan y se desarrollaran con la mayor eficacia, y en el tiempo en el que estuve me tocó también contribuir de una manera muy importante a organizar tres asambleas generales. Pero aparte de eso, yo realizaba muchísimas visitas, participación en reuniones concretas dentro de nuestro ámbito, o también dentro del ámbito de organizaciones de Naciones Unidas, sobre cuestiones que tuvieran que ver con el desarrollo social que a nosotros nos interesaban. Y en el tiempo, en los 14 años en que yo fui secretario general, realicé también muchas estancias, muchos viajes de estudio a países que me invitaban, porque para ellos consideraban que era importante que el secretario general de la Unión Mundial de Ciegos pues estuviese allí para ellos mostrar lo que hacían, y para ellos aprovechar mi presencia también para hacer gestiones con sus gobiernos, etcétera, etcétera.
¿Qué peso tenía la Unión Mundial de Ciegos ante los gobiernos y ante otras asociaciones o colectivos?
Bueno, yo creo que hay siempre quien pone muy en tela de juicio el valor de estas organizaciones internacionales y se consideran simplemente como un foro diplomático para decirse unos a otros lo majos que son, y para reivindicar sobre cuáles son los problemas que afectan al colectivo que nos representan. Yo, sin embargo, considero que una organización como la Unión Mundial de Ciegos tiene un papel muy importante, porque la Unión Mundial de Ciegos contrariamente a lo que ocurrió hasta 1984, y lo que puede ocurrir todavía referido a otras organizaciones, no se preocupa únicamente de promover buenos servicios para las personas ciegas, sino que se procura el promover la participación real de las personas ciegas en sus comunidades y la consecución de una auténtica inclusión social. Entonces, el hecho de que estatutariamente al menos la mitad de los delegados de cada país tienen que ser no solamente ciegos, sino representando a organizaciones de los propios ciegos, pues tiene importancia, porque de esa manera sí se puede decir que es la voz de las personas ciegas. De todos modos, yo en esto quiero hacer la observación de que es importante que nosotros hablemos en nuestro propio nombre, pero siempre con la finalidad de la inclusión social, de ser ciudadanos como los demás, de tener los mismos derechos que todos. O sea, no convertirse en organizaciones que pretendan únicamente el mantenernos segregados, aparte, y muchas veces yo también he señalado que quizás pasamos mucho tiempo, lo que yo llamo, predicando a conversos, o sea, diciéndonos entre nosotros qué es lo que se debe hacer y qué es lo que a lo que aspiramos y tal. Y lo importante es que tengamos la oportunidad de tener mandar ese mensaje a la sociedad en su conjunto, para que cada persona, sea ciega o lo que sea, pues tenga derecho a el desarrollo que corresponda a sus cualidades e intereses.
Cuando dijiste que al marchar tú de la Unión Mundial de Ciegos había 150 países,
56. Resulta
que en muchos países hay diferentes asociaciones de ciegos. Entonces, estaban representadas, por ejemplo, si en Italia existen 2, 3 o 4 las que haya, ¿estaban representadas todas o solamente una? Aquí en España, claro, de momento como era la única, la 11, pues no había ningún problema, pero sé que en muchos países hay varias asociaciones.
Bueno, se procuraba que, porque la Unión Mundial de Ciegos no es una organización de socios individuales, sino de organizaciones. Entonces se procuraba que en cada país estuvieran representadas las organizaciones de los propios ciegos y también en algunos casos las organizaciones de servicios a los ciegos, cuando no había una coincidencia entre una cosa y otra, estuvieran representadas en las delegaciones nacionales. De acuerdo con los estatutos de la Unión Mundial, pues los delegados que podía tener cada país iban entre 2 y 8 según la población de ese país. Digo 8, y me está veniendo ahora la duda si se llegó a 10, pero no recuerdo. Pero vamos, yo creo que era entre 2 y 8. Entonces, había países en los que el ponerse de acuerdo para formar las delegaciones era una cosa relativamente sencilla, ya estaba había mecanismos nacionales que lo aseguraban. En algunos casos era una cosa bastante complicada, y yo como secretario general, una de las cosas que hice fue en algunos países pues tener mucho contacto con las organizaciones para promover entre ellas diálogo y acuerdo. Y os confieso que no siempre era una cosa sencilla.
¿Por qué no te presentaste tú a la reelección en el año 2000?
Hombre, yo creo que lo fundamental fue que en el año 1997, el 9 de enero de 1997, yo tuve un accidente muy grave de coche en un viaje precisamente de trabajo de la Unión Mundial de Ciegos en Marruecos, cuando iba a hacer los preparativos para la reunión del Ejecutivo que se iba a hacer allí en el otoño del 97 y que en realidad se hizo. Pero yo tuve un accidente muy grave, de la gravedad da idea de que yo estuve en coma durante un mes, y ya poco después del accidente, aunque me reincorporé al trabajo y de hecho yo incluso cuando todavía estaba en el hospital ya empezaba a hacer trabajo de la Secretaría de la Unión, pues consideré que ya mis posibilidades no eran exactamente las mismas que habían sido hasta ese momento, y entonces yo hice público enseguida que en el año 2000 no me presentaba. De todos modos, no descarto de que hubiera considerado que 14 años en un puesto de ese tipo pues ya hubieran sido suficientes, pero la verdad es que influyó mucho el accidente del 97.
¿Qué pozo te ha dejado el haber sido secretario general de la Unión Mundial de Ciegos?
Hombre, la verdad es que yo considero que el haber tenido la oportunidad de tener contacto con gente de tantos países, de culturas tan diversas, de realidades aparentemente muy diversas, pues me ha dado una perspectiva del mundo, de los seres humanos, muy enriquecida, y desde luego yo considero que en mí eso ha influido muy, muy positivamente. Yo estoy de verdad convencido de que sí es verdad que las condiciones culturales, sociales, económicas en que vivimos en el mundo difieren mucho de un país a otro, pero yo estoy también convencido de que los seres humanos somos esencialmente iguales en todas partes.
¿Qué utilidad tienen las organizaciones internacionales de ciegos para nuestro progreso social?
Hombre, yo creo que una de las problemáticas mayores que implica ser ciego en la sociedad es la dificultad de comprensión por parte de las personas que ven hacia las personas que no ven. Hay la tendencia inmediata es a pensar que el impacto que tiene en cualquier individuo la pérdida total de la visión o la disminución grave de la visión tiene consecuencias muy desastrosas. Yo no quiero minimizar para nada la implicación de la ceguera o de la disminución visual grave, pero realmente en todo el mundo personas ciegas hemos demostrado que aún en esas condiciones es mucho lo que se puede hacer, y precisamente las organizaciones nacionales, el contacto que se fomenta hace que lo que en un sitio es posible en otro se puede intentar que lo sea también. Yo siempre digo los prejuicios erróneos, las concepciones equivocadas, se empeñan a veces en decirnos que algo no es posible, pero la realidad aquí o allá, muestra que si se dan las condiciones adecuadas, es posible, no diría todo, pero es posible mucho.
El caso español es un caso aparte. Siempre hemos dicho que era un caso único. ¿Tú piensas que en España, a raíz de la fundación de la ONCE en 1938, se produjo una especie de paraíso real o ficticio?
Bueno, esa cuestión de la ONCE en el panorama de las organizaciones de y para ciegos en todo el mundo es a veces un poco problemático, y de hecho ciertas personas implicadas en la dirección de la ONCE pues han tendido a pensar que aquí ya lo teníamos todo resuelto y que en otros países pues la verdad es que la situación deja mucho que desear. Yo diría lo siguiente: es muy importante lo que desde 1938 que se creó la ONCE hizo, y nadie podría poner en discusión que no solamente ha sido cosas sobre el papel, sino que hay muchas realidades en cuanto a las posibilidades de educación de los ciegos, las posibilidades de trabajo de las personas ciegas, las posibilidades de actividades recreativas, culturales, acceso a las tecnologías y todo eso. Pero yo creo que también es importante considerar que en ningún sitio, en España incluida, hemos llegado todavía a tener esa sociedad realmente para todos, en la que todos tengamos las oportunidades adecuadas a nuestros intereses y a nuestras aspiraciones. Y es importante el contacto con las realidades de otros países, porque sí es cierto que las situaciones son diferentes a las nuestras, y en algunos aspectos, en muchos casos, inferiores, pero también hemos de tener la gallardía de aceptar que, por ejemplo, en el campo de los servicios, pues nos hemos beneficiado de las conquistas de otros países que hemos aplicado aquí y las hemos aplicado bien.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Yo creo que un aspecto en el que la ONCE sí ha conseguido mejores resultados que en cualquier país ha sido cuantitativamente el empleo de las personas ciegas. Con una solución como la que posibilitó la venta del cupón y luego la protección dentro de la propia ONCE en sus estructuras administrativas y de servicio del empleo de las personas ciegas, pues ha hecho que la proporción de personas empleadas sea aquí más alta que en ningún país. Incluso diría yo que hasta en los antiguos países socialistas, donde se crearon unas empresas mixtas que en aquella economía de planificación central pues tenían un papel, pero aún así yo creo que los logros sociales que consiguió la ONCE fueron mejores.
¿Hacia dónde crees que camina, dada la situación actual? ¿Hacia una situación de pre-ONCE o un cambio parecido más a los países que nos rodean?
Hombre, indudablemente es muy discutible la situación de la ONCE actual. Yo, de todos modos, lo que sí considero es que, aunque indudablemente en los últimos años, y no solamente desde que empezó la crisis económica de 2008, sino antes, la lotería, la venta de la lotería, tiene datos críticos. Pero, aún así, yo creo que hay mucho espacio, mucho terreno para reducir las cosas a las proporciones que realmente sean razonables. Y yo creo que la situación de dificultad que tenemos ahora nos debiera servir para el intentar aprobar determinadas asignaturas pendientes, como es la verdadera inclusión en el mercado abierto de trabajo. La ONCE se ha tendido demasiado a buscar siempre soluciones totales dentro, y las de fuera, que sí han existido, pues proporcionalmente han sido no tan significativas. Entonces, esta situación actual nos puede dar la oportunidad de que vayamos a eso. Yo creo que se ha conseguido mucho porque ha habido una verdadera emancipación económica, no solamente a través de la venta del cupón, cuando vender el cupón era una cosa pues muy muy rentable, sino también porque ha posibilitado que dentro de la ONCE hemos tenido acceso a muchos puestos de trabajo, y dentro de la ONCE pues incluso en los años después de la reforma del 84, pues ha habido también la posibilidad de tener dirigentes pues con remuneraciones muy altas, y esto son cosas indudables, pero cosas que tienen doble cara, tienen su aspecto positivo, pero también tienen el aspecto no tan positivo de apartarnos mucho de la lucha por considerar que toda la sociedad debe ser abierta para nosotros.
Pues nada, muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros todas tus experiencias. Bueno, todas, por lo menos
algunas.
Algunas, efectivamente. Y yo, por mi parte, solo me resta, en primer lugar, indicaros que todos aquellos comentarios o sugerencias que estiméis oportunas las podéis hacer por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con las tres primeras E, I, A con mayúsculas. Desearos que paséis una feliz semana y recordaros que el próximo lunes tenéis aquí reservadas unas cómodas butacas para que podáis escuchar de manera relajada un nuevo espacio de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.